Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo, muy buenas tardes. Recibe un saludo de Uxía Perdiz y Antonio Estevez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que ya está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es jueves 27 de agosto. Contando las horas para comenzar este último fin de semana. Algunos alegres, me imagino, por el descanso que ello supone. Otros tristes, pues tendrán que decir adiós a las vacaciones. Sea como sea, yo te aconsejo que te quedes con nosotros esta media hora que tenemos por delante. 30 minutos en los que hablaremos de Vigo y su área metropolitana. Y como siempre te invito a que seas partícipe de tu radio más cercana. Y es que ya sabes que nos puedes contar tu opinión, tus vivencias o tu historia a través de varias vías. Nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-43-5602. ¿Y qué tenemos preparado para este jueves en este espacio de tu radio más cercana? Pues hablaremos de medio ambiente y del cuidado que tenemos que tener en nuestros ríos, especialmente ahora que está aumentando el número de mascarillas, por ejemplo, que terminan tiradas en ellos. Recuerda que tardan 400 años en descomponerse, por ello debemos tener mucho cuidado. Tendremos con nosotros a Ramsés Pérez, que es coordinador del Proyecto Ríos, una bonita iniciativa de la que en un ratito te cuento más. Hablaremos también de mejillones con el secretario general de ANFACO, Juan Manuel Vieite, que nos explicará el último proyecto en el que están inmersos este colectivo en colaboración con la Universidad de Vigo. Y este fin de semana llega el quinto torneo de golf COPE Galicia, que recala en Mondariz. Hablaremos con Tato de la Cuesta, gerente del campo, para que nos cuente si ya está allí todo preparado. Todo esto y mucho más hoy aquí, nuestro tiempo de mediodía. Una pausa y seguimos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Y antes de nada, vamos a conocer la información que nos está dejando este jueves en Vigo y su área. Tras registrarse 13 nuevos casos activos en el área de Vigo y recibir el alta 5 pacientes que ya han superado el virus, el saldo actual es de 185 casos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. En estos momentos, 4 personas permanecen hospitalizadas, todas ellas en planta. Una está en el Álvaro Cunqueiro y otras 3 en Povisa, mientras que 181 personas se encuentran en sus domicilios bajo aislamiento domiciliario, superando el virus. En las últimas 24 horas se realizaron 606 nuevas pruebas PCR y hasta la fecha ya se han recuperado 2.318 personas. Y también te cuento que 30 agentes de la Policía Nacional de Vigo se encuentran en aislamiento a la espera de conocer resultados después de que 5 compañeros diesen positivo al regresar de Madrid, donde prestaron servicios en el aeropuerto de Barajas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería. Nos vamos con esa previsión del tiempo. María Souto de Meteo Galicia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Bueno, hoxe predominan as nubes en toda a área de Vigo, xa que vemos os ceos moi cubertos durante a mañán. É verdade que co avance das horas irán se abrindo tímidos claros, pero en todo caso a tendencia é que, aínda que vexamos algún claro o mediodía, pola tarde e cara a noite, pois se volverá a cubrir, e mesmo temos que contar durante esta noite que se resiste alguna precipitación, en todo caso, de carácter feble. Así que un ambiente algo máis gris, con ventos de compoñente oeste e temperaturas que siguen quedando pues, un pouco con sensación de bochorno debido a alta humidade. Destacamos que esta madrugada en Vigo o termómetro non baixou 19 graus, un valor realmente alto, e hoxe a máxima non pasará dos 24 graus.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema. Y en cuanto al tráfico, situación tranquila en las principales calles y avenidas de la ciudad olímpica a esta hora.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El uso de las mascarillas ha llegado a nuestras vidas ya para quedarse, pero ojo con lo que hacemos cuando nos queremos deshacer de ellas. El pasado fin de semana un grupo de voluntarios encontró 150 mascarillas en las Islas Cíes, una importante incidencia sobre el medio ambiente, y de ello queremos hablar ya con Ramsés Pérez, que es coordinador de Proxecto Ríos. ¿Qué tal, Ramsés? Boa tarde.
Muy boa tarde.
Temos que ter moito cuidado, non, coas mascarillas.
Sí, efectivamente, ¿no? Porque son, bueno, son una medida de protección para nos, pero también son una amenaza para medio, ¿no? Primero, porque bueno, en caso de estar contagiadas por el COVID, pues podemos estar transmitiendo, y por otra, porque bueno, son no deja de ser un residuo, en este caso incluso un residuo peligroso, que estamos comprobando pues que está llegando, bueno, aparte de las ruas donde vivimos todos los días, pues también a un medio ambiente, ¿no? Nominadamente, pues a ríos y a mar, nas playas también se estamos a topar, ¿no?
¿Cuánto tiempo puede tardar en desintegrarse, por decirlo de alguna manera, las mascarillas?
Pues un poco depende del material do que estén feitas, ¿no? Pero bueno, y teniendo en cuenta que tienen algunas partes, como son gomas, algunas tienen también una parte metálica, pues la verdad es que pueden ser bastantes años, ¿no? Es que pueden permanecer no media, ¿no?
Para los que no vos coñezan, ¿qué es Proxecto Ríos?
Bueno, Proxecto Ríos es una iniciativa de voluntariado ambiental y también de educación ambiental y custodia del territorio, que lo que pretende básicamente es achegar a las personas a un medio fluvial, ¿no? Para eso, lo que hacemos, pues, las voluntarias, los voluntarios que se apuntan, facilitarle una carpeta con material de Proxecto Ríos, las fichas y un cuaderno, y nos achegamos también con grupos a ríos para hacer una inspección, ¿no? O trabajo de voluntariado en Proxecto Ríos básicamente consiste en hacer una inspección de un trecho de río que ellas o ellos escogen de 500 metros, y en ese trecho hacer una inspección de parámetros físico-químicos, biológicos y también geomorfológicos y de bosque de ribeira, ¿no? Y con eso, nos, a final de año, o que hacemos con los datos de todo voluntariado, un informe de estado de salud de ríos galegos, ¿no?
¿Puede participar cualquier persona?
Sí, puede participar cualquier persona, ¿no? De hecho, no, pues estos ríos hay todo tipo de grupos, ¿no? Hay escolares, que son casi un 40%, normalmente de secundaria, algunos de primaria, pero también luego hay familias, grupos de amigos, asociaciones culturales, deportivas, de caza y pesca. La verdad es que es muy variado, ¿no? A tipología de grupos que participan en los proyectos ríos.
¿Tedes ríos concretos donde facedes os vosos traballos o vades cambiando?
Os ríos os escollen os voluntarios, ¿no? Muchas veces son, pues, por ejemplo, si un centro de ensino, pues suele ser un centro, o digo un río, perdón, que pase perto del centro, ¿no? O también si una familia, pues puede ser el río que teñen perto de donde viven, o que teñen na aldea, ¿no? O si un grupo de pescadores, pues ese río, ¿no?, que habitualmente pues van a practicar a pesca, ¿no? Entonces, suelen ser grupos pues que están más consolidados, que ya tienen ríos fisos, como puede ser, pues, o río Sar, Sarela en Compostela, o río Lagares en Vigo, donde hay varios grupos, o Sil, o Miño, su paso por Urense, En xeral, hai grupos por toda Galicia, non? Hai aproximadamente a día de hoxe uns 400 grupos. Entón, pues, bueno, podemos decir que están representados casi todos os ríos, ou boa parte, máis ben, dos ríos que hai en Galicia, non?
Vostede participa nesas tarefas que se fan nos ríos?
Sí, claro, non sé, o que facemos é, cando un grupo se apunta, nos pensamos que queda unha formación ao voluntariado, non? Entón temos dúas opcións. Por unha banda, temos os cursos de formación, que facemos dous, un en primavera e outro en outono. Os cursos fanse na Estación de Hidrobioloxía de Oncordocón, que un departamento da Universidade de Santiago de Compostela precisamente especializada nos ecosistemas fluviais. E logo tamén intentamos sair con todos os grupos novos que se apuntan cando menos unha vez con eles o río, ¿no? Para facer o que nos chamamos unha feira formativa, é dicir, formalos para facer unha inspección de río e enseñarle paso a paso como se debe facer esa análise do seu curso fluvial.
Cal é o obxeto máis extraño que atopaxedes nun río?
O obxeto,
haberá de todo, imagino.
Sí, temos atopado todo tipo de objetos, de pequenos a grandes, ¿no? Pero quizáis un dos máis curiosos foi na estrada, non lembro exactamente agora no río, pues atopamos un cartel destes enormes de discoteca, creo que era discoteca Lestón o algo así, que estaba tirado e metido no río e sale algo ali varios anos porque xa tiña algas, macroinvertebrados, tiña unha chea de vida, ¿no? E logo de todo, colchóns, rodas, calquera tipo de electrodoméstico. E logo, pois, pues eso, hai traballos cando facemos a limpeza, nos facemos todos os anos unha limpeza simultánea de ríos, é dicir, en diferentes puntos de Galicia. Habitualmente suelen ser sobre 50 concellos e participan ata 60, 70 grupos. O último fin de semana de setembro, o último domingo, se fai unha limpeza simultánea, ¿no? E aí, pois, pues, atopa de todo, ¿no? E aí mesmo, pois, pues, arqueoloxía, ¿no? E atopamos, pues eso, cartóns de leite, por exemplo, lembro fai dous anos no Río de Agares en Vigo, de Larsa, unha bolsa de leite, cando leite se vendía en bolsas, pero dos anos 80, ¿no? Que estaba ali incrustado ali en unhas ramas e prácticamente estaba intacto, ¿no? E bueno, de alguna manera eso nos leva a que o voluntariado vexa o que tarda un anaco de plástico en desfacerse.
Pois sí. Pues sí. E logo, que facedes con todos eses desperdicios que atopades nos ríos?
No, os residuos, unha vez retirados do río, que habitualmente nos o que retiramos sempre liso, é dicir, materia inorgánica, plásticos, raya, etc., pues habitualmente que se fai unha clasificación e despois depositalos no contenedor correspondente, non?
Ramsés Pérez, coordinador de Proxecto Ríos, moitísimas gracias por contarnos todo o que facedes nesta iniciativa e pola iniciativa en sí, que é moi encomiable.
Pues moitísimas gracias a vos.
COPE Vigo
104.7 FM en onda media 900.
Y ahora quiero hablarte de un proyecto que permitirá mejorar las condiciones de cultivo del mejillón en Galicia. Se trata de Muselec, una iniciativa que pone en marcha Anfacos Ecopesca en colaboración con la Universidad de Vigo. Por eso, para hablarnos mejor sobre ello, tenemos ya en contacto al otro lado del teléfono al secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados, Juan Manuel Vieites. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿En qué consiste Muselec?
Bueno, fundamentalmente es dentro de la trayectoria que tiene Anfacos Ecopesca y su centro tecnológico, el CINMA, pues realmente es desarrollar alternativas a la situación actual productora de, en este caso, de semilla de mejillón, optimizando fundamentalmente lo que son los costes de explotación y anticipándose a una realidad que pensamos nosotros, que es que realmente la producción cada vez va a ser mayor y que la captación de las larvas y la situación del incremento de la temperatura del océano, así como la acidificación, pueden amenazar la producción de mejillón en nuestras rías, ¿no? Entonces, en las condiciones del medio natural en que se adapta el mejillón, estamos llevando a cabo este proyecto Muselec, cuyo objetivo general es poner a punto métodos de bajo coste y escalables para la producción de semilla de mejillón con características pues de mejor rendimiento y supervivencia del propio molusco, ¿no?
Vamos, que este proyecto, esta iniciativa, permitiría crear que haya más mejillón y mejor, de mejor calidad.
Efectivamente, yo creo que a nivel práctico sabemos que la recogida de mejillón del medio natural tiene algunas limitaciones. Por una parte condiciona la planificación temporal de los ciclos de producción y por otra no permite realizar ningún tipo de cría selectiva orientada a potenciar características deseables. Y por ello, bueno, pues se pretende introducir un cambio conceptual en la forma de cultivar mejillón en Galicia, realizando una selección de reproductores que presenten caracteres de crecimiento rápido y resistencia a condiciones adversas que se pueden dar en nuestras rías, que son como son la temperatura elevada o los pH bajos, etcétera, y por lo tanto identificar e iniciar con estirpes de mejillón mejoradas y de alto rendimiento, ¿no? Entonces esto significa no solamente el tema de reducir la dependencia de algunas cuestiones como las microalgas frescas como alimento, intentando introducir microalgas secas y liofilizadas a través de técnicas de manejo que permitan trasladar la semilla al medio natural a edades muy tempranas. En fin, en definitiva, reduciendo así los costes asociados a la alimentación y el tratamiento y acondicionamiento del agua, ¿no?
¿Cuánto tiempo? Porque habla del año pasado. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto?
Bueno, esto fue, pensé, inició en el año 2019. Esto continuará en los dos próximos años, fundamentalmente porque tiene una complejidad en cuanto a lo que el estudio exhaustivo y análisis de su composición nutricional y de un estudio comparativo de dietas que incluirían la sustitución de las diatomeas frescas por productos procesados para alimentación de larvas de mejillón, intentando obtener unos resultados ya se han obtenido unos resultados muy prometedores, ¿no? Yo creo que Anfaco Cecopesca, como es su ADN, pues continúa trabajando en el diseño de dietas a base de microalgas procesadas y, en colaboración con el desarrollándola en el ECIMAC de la Universidad de Vigo, está definiendo estrategias de cultivo de mejillón, ¿no? En definitiva, que pasan por una fijación en cuerdas de un metro y su traslado a batea a 30, 45, 60 o 120 días de fecundación. También se ha comenzado ya las tareas de selección y acondicionamiento de reproductores según su tasa de crecimiento y su resistencia a cambios o incrementos de la temperatura, como decía antes, o el pH, etcétera. Por lo tanto, se espera obtener resultados en los próximos meses, pues realmente va muy orientado y son muy prometedores, ¿no?
Por último, Juan Manuel, aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono porque quería que me explicara cómo está ahora mismo la situación con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues cómo está afectando al mundo de las conservas.
Bueno, el sector en este momento tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Realmente los claros ha sido que el retail se ha comportado bien, normal, como venía en alguna semana, pues realmente mucho mejor de lo esperado. Yo creo que el consumidor tiene en la conserva de pescado y marisco un producto alimenticio recurso, que además tiene un valor nutricional y lo que es muy saludables. Y realmente, bueno, en ese sentido el retail, así como la exportación también, este primer semestre, pues se ha movido y ha aumentado de una manera importante, ¿no? Incluso la exportación a nivel de dos dígitos, tanto en volumen como en valor, ¿no? Siendo la Unión Europea la zona donde más se está exportando y después de fuera de la Unión Europea en Estados Unidos, ¿no? Los oscuros siempre están en el canal Horeca, lo que es la restauración, los hoteles, este tipo de canal, pues realmente el turismo en general pues ha menoscabado un poco la situación del canal Horeca, y eso significa de que las empresas que se dedicaban a este canal pues realmente, bueno, pues están sufriendo en cierta medida alguna distorsión. Yo espero que esto se pueda recuperar y sobre todo porque el consumidor, a partir de septiembre-octubre, veremos también su comportamiento desde el punto de vista económico, cómo tiene esa disponibilidad para poder comprar alimentos, sí, etcétera, y bueno, la situación económica, socioeconómica, veremos cómo evoluciona en los próximos meses, incluso en los primeros semestres del año que viene.
Pues claro que sí, veremos cómo avanza todo esto. Juan Manuel Vieites, secretario general de ANFACO Cecopesca, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros, como siempre.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Son las 12:50. Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un rato de radio en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Como siempre, os acompañamos hasta que el reloj marque la 1:00 p.m.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Este viernes y sábado 28 y 29 de agosto respectivamente en Mondariz se celebra la octava prueba del quinto circuito de golf COPE Galicia, para el que ya se rozan las 300 inscripciones. Nos vamos hasta allí para hablar con Tato de la Cuesta, que es gerente del campo de golf del balneario de Mondariz. Tato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo preparado para la prueba de este fin de semana?
Pues sí, la verdad es que todo preparado y así debe ser, porque la verdad con la respuesta que hemos tenido tan magnífica del circuito del torneo, hay que trabajar duramente en la previa para que esté todo listo para el inicio de la competición.
Habla al principio de casi 300 inscripciones, ¿esperabais tantas?
Esperábamos muchas, pero yo creo que las expectativas han superado, o sea, esperábamos muchos, pero este número no era tan no es fácil de llegar a él, con lo cual es muy buena señal, porque quiere decir que la gente tiene ganas de jugar y que el circuito sigue mejorando año tras año y los jugadores le apetece jugar el torneo y es un torneo de calidad.
Dada la situación en la que nos encontramos, claro, habrá una serie de medidas especiales, pues por esto de la situación de crisis sanitaria en la que estamos. ¿Qué tipo de medidas hay?
Claro, al final es fundamentalmente separación, distanciamiento y un poco ordenar lo que son todas las salidas, sobre todo. Había realmente hemos tenido que cerrar ya algún cupo de algún turno porque no lo que hubiéramos podido en una situación normal meter más gente, pero se ha preferido cerrar ya inscripciones y no admitir más gente en determinados turnos para que no haya aglomeraciones, básicamente, que al final lo bueno del golf es que es un entorno al aire libre, con lo cual no el riesgo es menor, mucho menor de los que pudiera haber en otras circunstancias, pero bueno, cumpliendo eso y las normas que están establecidas por la Federación Española de Golf, que son básicamente eso, pues distanciamiento, no tocar las banderas y reglas así básicas y muy sencillas de cumplir, pues la verdad es que facilita el que juegue todo el mundo y el que se juegue en un entorno de tranquilidad y seguridad, sobre todo, que al final es lo primordial en los tiempos que vivimos.
Pues sí, el torneo empieza mañana viernes y se prolonga durante el sábado, ¿verdad?
Sí, empezaremos mañana, hay un turno de 2 a 4, el turno de tarde, y luego el sábado, tenemos turno de mañana de 8:30 a 10:30, y luego el turno de tarde ya de 1:30 a 3:30 para acabar. Acabaremos sobre las 9:00 p.m. más o menos en el turno del sábado.
Hablábamos de casi 300 inscripciones, ¿todavía se puede anotar a alguien?
Sí, queda, como decía, algún turno, ahora mismo solamente en el turno del sábado tarde, que hay alguna plaza por ahí suelta pendiente, o sea que animo también a los rezagados que vamos a tener un fin de semana aparte estupendo climatológicamente hablando, con lo cual va a estar dos días fantásticos para jugar al golf y para disfrutar del gran torneo que comentaba.
¿Y que llegan personas de toda Galicia?
Sí, en principio son torneos locales, pero bueno, ahí tenemos jugadores fundamentalmente de la provincia de Pontevedra y de todo el entorno de Vigo, pero bueno, hay del resto de provincias gallegas también.
Y repiten, ¿no? Me imagino.
Repiten, ¿no? O sea, y tal como nos dice el organizador y desde la organización, hay mucha gente ya que está, que le dicen a principios de año, anotan a todo el circuito entero, con lo cual van rotando por todos los campos. Lo que insisto que es muy buena señal, porque es que la gente juega, se va contenta y pasa un día, hay muy buenos premios, hay muy buen sorteo y pasa un día estupendo de golf.
Sí, porque además este año la entrega de premios se hace de manera virtual por la situación en la que nos encontramos.
Sí, es uno de los protocolos de seguridad que se han establecido. Evidentemente, como decía antes, no se quieren evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de aglomeración, con lo cual se hace todo de forma virtual. Es muy divertido y muy entretenido también el sorteo y un tema original que no se había hecho nunca y que nunca habíamos pensado, yo creo, ninguno, el hacer entregas de premios de ese modo, pero bueno, es una cosa diferente y adaptándonos a los tiempos que corren, vamos.
Pues nada, recordando que quedan alguna plaza libre todavía para el sábado por la tarde, Tato de la Cuesta, gerente del campo de golf de Balneario de Mondariz, muchísimas gracias por contarnos cómo va todo y sobre todo muchísima suerte a todos los participantes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Pues con esta sintonía que nos pone Rodrigo Rodríguez, vamos ya con esa agenda cultural que te ofrecemos cada día, con esos planes para que los puedas hacer aquí en Vigo y también en el área. Y arrancamos en Lavadores, porque allí esta noche, a partir de las 10, la explanada de la fiesta coge el concierto con Raíces Folk de Lorena Freijeiro, Sabela Cereijo, Isga Collective y Xardín. También, por otro lado, el humor hoy llegará esta tarde al Calvario con la obra teatral Top Manta, que se representará a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Cómico, como decía, del Calvario. Y hoy, última parada del Festival Folclórico Internacional, que recala en Navia. Allí, a partir de las 8:30 de la tarde, las nueve agrupaciones que forman parte este año del espectáculo harán disfrutar al público con la mejor danza tradicional. La cita es en el Parque de Navia. Y en Puerto del Sol continúa el ciclo de conciertos Vigo Un Mar de Bandas, con la actuación esta tarde de La Lira de San Miguel, a partir de las 8:30 de la tarde. Y por su parte, la Orquesta Clásica de Vigo repite concierto en la Villa Romana de Toralla, donde ya finaliza el ciclo de actuaciones que se viene celebrando a lo largo de este verano. La cita también será hoy a las 8:30 de la tarde. Vete de aquí, no me supiste entender. Y aprovecho también estos minutos que nos quedan antes de llegar a la una para contarte que... hablarte más bien de un reciente estudio que se ha hecho en relación a los videojuegos. Por cierto, que este sábado se celebra su Día Mundial. Pues como te decía, un reciente estudio ha revelado que este verano aumentó un 45% el tiempo que pasan los menores españoles en aplicaciones y en videojuegos. Hablamos de una media de 70 minutos diarios, que son 21 más que el pasado mes de julio del año 2019. Además, ojo a esto, y es que cuanto más pequeños, más contenidos violentos consumen. Una barbaridad, porque los pequeños de 4 o 9 años son los que juegan a videojuegos con más violencia, incluso más que los menores, que van de entre 10 a los 18 años. Pues la verdad, deja un amargo sabor este estudio reciente sobre la incidencia de los videojuegos en los menores españoles. con todo este sábado. Recuerda, se celebra su Día Mundial. Veremos cómo lo podemos celebrar aquí en Vigo y qué actos se realizan en relación a esto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Recuerda que regresamos cuando el reloj marque las 13:20.
Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan.
Es la 1 a las 12 en Canarias.